Islas Canarias y esto es Agropopular. Saludos de César Lumbreras Longo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de información agraria y agroalimentaria aquí en la cadena COPE. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento. Tenemos muchas cosas que contar todavía, quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, pues bienvenidos sean. Y también quédense con nosotros con el pregón que lleva el siguiente título: llegó el momento de las cuentas claras para el dinero y las ayudas de la PAC de Planas.
Ya llegó como cada mañana el pregonero.
Ha llegado el momento de la verdad. El Fondo Español de Garantía Agraria, FEGA, ha publicado esta semana el importe unitario definitivo. Insisto en lo de definitivo, de los pagos por ecoregímenes correspondientes a 2023, el primer año de aplicación de este sistema de ayudas, una de las grandes novedades de la actual PAC. La fecha tope para realizar los pagos a los beneficiarios es el 30 de junio. Si usted es uno de ellos, puede esperar hasta que tenga el dinero ingresado para hacer sus cuentas definitivas, o si lo prefiere, puede realizar los cálculos ya y saber si la nueva PAC ha sido beneficiosa para sus intereses o perjudicial. Puede consultar esos importes definitivos en nuestra página en internet agropopular.com. De entrada, a la hora de echar las cuentas, deberá recordar la cantidad de dinero que recibió por todas las ayudas directas en 2022 y después poner en otra columna las cifras correspondientes a 2023 por todos los conceptos, incluido el de los ecoregímenes que ahora se acaba de conocer. Si no se acogió a uno de estos instrumentos, sufrirá un sablazo significativo a la hora de hacer el balance total. Y si se acogió a uno de esos instrumentos, a uno de esos ecoregímenes, deberá tener en cuenta también si ello le supuso un incremento de los gastos de producción, por ejemplo en semillas o combustible, o una reducción de la cosecha en relación con los que tuvo en 2022, algo que debe valorar a la hora de echar las cuentas definitivas. Llegados a este punto, sabrá si la nueva PAC y el plan estratégico de Planas y su banda han resultado beneficiosos para sus intereses o ha sufrido un sablazo. Mucho me temo que en el caso de los agricultores y ganaderos profesionales, entendiendo como tales a los que viven única y exclusivamente de la actividad agraria, el resultado va a ser negativo en la mayor parte de los casos. Pero insisto, ahora la pelota está en el tejado de cada uno de los beneficiarios, que independientemente de lo que digamos unos y otros desde fuera, podrá hacer sus cuentas y saber si esta nueva PAC diseñada por Luis Planas y su banda ha sido beneficiosa o perjudicial en términos económicos para sus bolsillos. Ha llegado, por lo tanto, el momento de contar.
Uno, dos, tres, zapatito inglés. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, mambo.
Octubre y noviembre. Por cierto, que hace mucho tiempo que no ponemos el corte del señor ministro.
Porque el ministro es muy madrugador, pero como tiene siempre tantas cosas que inaugurar, a lo mejor se ha ido enseguida.
Estará durmiendo y vete a saber a la hora que se levantará.
¿Qué te has creído tú que eres un ministro? Un ministro es una cosa muy seria. Seguro que ha estado toda la noche trabajando como un negro. Pues ¿qué te crees que se pasa el día jugando al mus, como tú?
No se vaya a asomar, mi terrero es el hermoso.
Ayer el señor ministro no inauguró, sino que clausuró el foro de la ganadería extensiva. Luego hablaremos de ello. Los nueve titulares. Hoy seguirá nuboso, con chubascos y ambiente fresco en el norte peninsular y en Canarias. Por la tarde se producirán tormentas que podrán ser localmente fuertes en Cataluña, mientras que en el resto estará soleado. En unos minutos ampliamos este titular. A ver, ahora.
La reserva hídrica se mantiene al 66,3% de su capacidad total. Sin embargo, ha mejorado la situación de las cuencas internas de Cataluña, que se encuentran ahora en un mayor nivel que la del Segura.
Se anuncian nuevas protestas para el mes de junio. Tractorada en Vitoria para el día 1 y cortes en pasos fronterizos entre España y Francia para el día 3. Las organizaciones de Canarias tampoco descartan reanudar las movilizaciones ante lo que consideran inacción de las administraciones.
La producción de fruta de verano en la Comunidad Valenciana podría superar las 13.000 toneladas, con un incremento del 54% respecto a la campaña anterior, según las previsiones de la Unión Yauradora.
Cada mes que pasa se confirma que las existencias finales de la actual campaña de aceite de oliva serán muy cortas. Algunas organizaciones agrarias andaluzas estiman que serán casi nulas.
Los robos y hurtos en el campo aumentaron en 2023 un 3,5% respecto al año anterior. Según el Ministerio del Interior, cada día se producen 31. Andalucía sigue siendo la comunidad que presenta más casos, seguida de Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana.
Mercados de futuros. El trigo ha repetido en Chicago y ha bajado en París. El maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París. Y la harina de soja ha bajado en comparativa semanal. Ha habido, por lo tanto, un poco de todo.
En el mercado nacional, subidas generalizadas esta semana en los precios de los cereales según las lonjas.
Y también los comerciantes hablan de subidas. Y en aceite de oliva, las subidas de precios en origen han sido casi generalizadas por la corta oferta. En el mercado de las almendras se han anotado tanto bajadas como repeticiones. Y estamos hoy en Madrid. Pregunta de nuestro concurso de hoy, nombre de la mujer o esposa de San Isidro, nos lo ha dicho antes el alcalde de Torrelaguna. Esperamos sus respuestas para optar a los dos premios, tres lotes de las camisetas correspondientes a los 40 años de Agropopular, Agropopular 4.0 y tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino, más información en su página en internet vivirelvino.com. Formas de participar, pues a través de nuestra web, como decía, agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse. Lucía Díaz, buenos días.
Hola, buenos días. En la red X nuestro usuario es @agropopular. Para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, tienen que incluir el hashtag o etiqueta, que hoy es Agropopular San Isidro 24. Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. Recuerden que no hacemos comunicaciones a los ganadores a través de esta red. Para saber si usted es uno de los afortunados, tiene que esperar a que lo anunciemos al final del programa o lo puede consultar también en nuestra página web www.agropopular.com. Y también les invitamos a que visiten nuestro Instagram con el usuario agropopular, que por esta vía no se puede participar, pero pueden ver fotos y vídeos que vamos subiendo.
¿Qué han dicho los oyentes?
Pues a través del correo electrónico, Ana María Romero escucha Agropopular desde un pueblo pequeño de Los Pedroches, en Córdoba, con una mañana fresquita y luminosa. Comenta que ahora no necesitan agua porque están empacando el heno. En esa zona se dedican a criar cerdos, ovejas y vacas para que media España pueda comer carne y leche de calidad. Antonio Aguilera escribe desde Cizur Mayor, en Navarra. Dice que su pueblo es Garcíez, Jaén. Allí se celebra San Isidro con la misa y posterior procesión hasta las afueras del pueblo para bendecir los campos. Y Pilar López participa desde Logroño, donde tienen una mañana fresquita con sol y 8 grados.
Seguimos por otra vía.
A través del Facebook, Eva Villé nos da los buenos días desde Huétor, Tájar, la tierra del espárrago verde, comenta, donde tienen una mañana magnífica y se van a la feria de San Isidro. Ana Isabel Díez está en Avilés, en Asturias, donde han amanecido lluvioso, con orvallo, como dicen por allí. Y Edith Arias participa desde Almería, con una mañana soleada y templada. Y a través de la red X, José Barrero participa desde Cáceres, está atacado por la alergia, comenta. Además de responder a la pregunta del concurso, comenta que San Isidro también es el patrón de un pueblo llamado Malpartida de Cáceres, que es donde está el famoso monumento de los barruecos. Y la usuaria Conchi Sonfer comenta que en Madrid hay solecito y algo de fresco.
Efectivamente, lucía el sol, 11 grados de temperatura cuando veníamos para el estudio. Gracias, Lucía. María Muñoz Yuste, que no hemos dado tu Instagram antes para todos los que quieran consultar tus cosas.
Mi Instagram es marianutricionista-my.
Gracias, luego lo volveremos a contar. Es el momento de un consejo y luego la previsión del tiempo.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige lácteos españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
Decir que en la red social X somos la primera tendencia y también era tendencia la respuesta a nuestro concurso de hoy. Tiempo para el tiempo.
Les habla el hombre del tiempo con nuevas informaciones.
José Miguel Viñas, de Meteorred, buenos días de nuevo.
Hola César, buenos días.
El fin de semana.
Comenzamos hoy sábado, sigue la inestabilidad atmosférica por el norte de la península, se mantiene nuboso en muchas zonas, se están repitiendo ya chubascos por el noroeste, van a ir ganando en extensión y de intensidad a lo largo de la tarde, acompañados de tormenta, de hecho ya tenemos alguna produciéndose por Cataluña, donde localmente puede ser incluso fuerte. Nuboso en Canarias, algún chubasco ocasional por allí, poco nuboso y despejado en el resto, lo están comentando los oyentes, con temperaturas más altas por el interior de la mitad sur peninsular y algo más bajas por el Mediterráneo. Van a continuar dominando los vientos del oeste. Mañana domingo, de nuevo, esperamos esos chubascos tormentosos por el norte peninsular. Se producirán también algunos por zonas del este, preferentemente de montaña. De momento, seguirá haciendo más fresco que calor. Las temperaturas más altas con máximas en el entorno de los 26-27 grados los tendremos en el interior de Andalucía y por el sureste.
¿Y de lunes a miércoles qué nos espera?
Pues la semana va a comenzar con un panorama meteorológico bastante parecido. El lunes se producirán chubascos con algunas tormentas por el tercio norte peninsular nuevamente, sin descartarse de forma ya más dispersa y ocasional por otros lugares del centro y del este, sobre todo áreas de montaña. Temperaturas sin grandes cambios. El martes de nuevo esos chubascos con tormentas por el área cantábrica, la zona del sistema ibérico, los Pirineos, el nordeste de Cataluña. Empezarán a subir las temperaturas, más calor en las horas centrales del día. Y el miércoles seguirá esa tendencia al alza en los valores termométricos, salvo en el extremo norte peninsular, donde serán algo más bajas. Los vientos húmedos y algo fríos del noroeste van a continuar manteniendo los cielos con bastante nubosidad por el Cantábrico, la zona del Alto Ebro y los Pirineos, donde un día más se producirán chubascos de nuevo con alguna tormenta.
¿Y del jueves al domingo?
Pues durante esa segunda mitad de la semana ya se van a reforzar más las altas presiones, va a aumentar la estabilidad atmosférica y por lo tanto disminuye la posibilidad de precipitaciones por el norte de la península. El ambiente soleado se va a imponer ya en la mayor parte del país, se producirá un aumento gradual de las temperaturas, por lo que volverá el calor a muchas zonas. El próximo fin de semana las máximas seguramente superarán los 30 grados, con cierta holgura en la mitad sur de la península, se acercarán a ese valor por la zona centro y se situarán entre los 25 y los 30 grados en otras muchas zonas del país.
Gracias, José Miguel. Y entre la reserva hídrica destaco, entre las cuencas importantes, que la del Duero está al 91,8%, la del Tajo al 80,3% y en el Ebro, aunque bastantes zonas de alrededor hay sequía, se encuentra al 73,9%. La reserva hídrica general está al 66,3% de su capacidad total, ha subido 4 hectómetros cúbicos y se mantiene al mismo nivel de porcentual que en la semana anterior, eran datos de comienzo de esta semana. Y se ha autorizado un trasvase del Tajo al Segura, Lucía.
Sí, de 27 hectómetros cúbicos para este mes de mayo desde los pantanos de Entrepeñas y Buendía. En la reunión de la Comisión de Explotación del Acueducto Tajo Segura, la comisión ha analizado la situación de la cabecera del Tajo y ha constatado que el sistema se encuentra en situación de normalidad hidrológica.
Y el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, y el de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, han coincidido esta semana en la necesidad de que haya diálogo en España sobre el problema del agua. Hablaba de la situación de sequía. Un breve repaso. La Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón ha cifrado en 146.000 las hectáreas de cereal que no se van a poder cosechar por los efectos de la sequía. Además, calcula que cerca de 175.000 hectáreas sufren daños muy importantes, sobre todo en la margen derecha del Ebro y en la provincia de Teruel, donde la situación ha empeorado. Más datos.
Desde la organización advierten de que para muchas explotaciones 2024 será el segundo año sin ingresos tras las pérdidas económicas que provocó la sequía del año pasado. Por ello, el martes, durante la reunión de la Mesa de la Sequía, la organización reclamó al consejero de Agricultura, Ángel Samper, ayudas directas para estos agricultores. Por su parte, Samper planteó medidas como la flexibilización de la PAC o los seguros agrarios, pero descartó las ayudas directas.
Y seguimos en el Ebro. La Unión de Agricultores y Ganaderos de La Rioja ha solicitado la convocatoria urgente de la mesa de la sequía ante la catastrófica situación en muchas zonas de esa comunidad. La organización pretende que se analice la situación provocada por la sequía y que se busquen soluciones económicas adecuadas. Cambiamos de zona. La Asociación Valenciana de Agricultores ha alertado de que la sequía está ocasionando pérdidas históricas en la comunidad que ponen en peligro cultivos y explotaciones agrícolas y ganaderas. Por ello ha reclamado a las administraciones que establezcan ayudas directas. Y la Unión Yauradora, ¿qué ha dicho?
Pues calcula que las pérdidas en esta comunidad por sequía para los productores de uva de mesa moscatel de la Marina Alta, en la provincia de Alicante, alcanzan 1,65 millones de euros después de que se echaran a perder más de 1,5 millones de kilos de uvas. Por ello, la organización ha reclamado al gobierno regional una ayuda extraordinaria para los productores que compense estas pérdidas.
Seguimos en Agropopular, un consejo.
Cuando en el Santander te decimos, por ti, que te esfuerzas como nadie los primeros, es porque sabemos que detrás de todo lo que haces en el mundo agro hay mucho trabajo. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia, para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida con nuestros especialistas agro, que te acompañarán en todo el proceso. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Hablamos de temas fiscales.
Ayúdenme porque estoy prisionero de Hacienda.
Juan José Álvarez es el experto en temas fiscales de Asaja. Juanjo, muy buenos días.
Muy buenos días, César.
Consulta de Laura Lafuente. Aunque ya la contestamos la semana pasada, no la de ella, pero sí la de otro oyente. Lo repetimos, para un agricultor que tributa en módulos en el IRPF, ¿la ayuda que recibió para los fertilizantes es un ingreso o está exenta?
Es un ingreso y no está exento y por lo tanto tiene que declararlo y aplicar el módulo correspondiente.
Paloma, tengo una duda en el cálculo del RAE. Estoy en estimación objetiva y en el régimen especial de la agricultura. Referente a la aplicación de los índices reductores, tanto del 0,75% por utilización de medios ajenos como del 0,90% por tener tierras en arrendamiento.
Pues vamos a ver, lo que tiene que hacer es, para calcular el rendimiento neto, primero aplicar a las ventas y a los ingresos el módulo correspondiente. Eso le daría el rendimiento neto previo. Sobre el rendimiento neto previo, aplicar la reducción de la factura del gasóleo del 35% y de los fertilizantes del 15%, eso le daría un rendimiento neto minorado. Luego aplicar los índices correctores que ha comentado nuestra oyente y eso sería el rendimiento neto de módulos. Y posteriormente, una reducción...
Que vaya un asesor fiscal.
Una reducción final del rendimiento neto, en este caso, el año 2023, del 15%. Si es joven agricultor, pues sería de un 25%.
Gracias, Juanjo. Otra consulta, Alberto Reguera. Nos dice que tiene una explotación ganadera de ovino extensivo dedicada a la cría de becerros para cebo. Nos surge la duda de si para el cálculo del rendimiento neto correspondiente a la venta de los becerros se aplica el coeficiente del 0,09 para bovino de carne de extensivo o de 0,18 para bovino de cría extensivo.
Pues tiene que aplicar para la actividad que dicen que tiene bovino de cría, aunque sea en cebo, el 0,18, que es el módulo correspondiente este año con la reducción que se produjo en el mes de abril.
Gracias, Juanjo. Hablamos ahora de protestas y de multas. Organizaciones agrarias de diversas comunidades autónomas junto con el Movimiento Independiente Francés han convocado para el 3 de junio cortes de carretera en distintos puntos fronterizos entre España y Francia. Reclaman la eliminación de impuestos a la energía usada como medio de producción en la agricultura. Tractorada en Vitoria el 1 de junio convocada por organizaciones agrarias alavesas. Y multas, la Asociación AEGA, Siglas de Aragón, es Ganadería y Agricultura, han estimado en 150.000 euros las sanciones que se han impuesto a agricultores y ganaderos de la región por alteración del orden público en las movilizaciones. Y en Castilla y León, ¿qué denuncia la Unión de Campesinos, Eugenia?
Ha denunciado la desproporción de las multas contra ganaderos que participaron en la movilización del 5 de junio del año pasado frente a la delegación territorial de la Junta en Salamanca. Se trata de multas de 10.000 euros. La organización considera que es un intento de coaccionar a los ganaderos para que no ejerzan su derecho de manifestación, que en aquel caso era contra las campañas de saneamiento.
San Isidro es algo diferente, donde cantan y bailan corazones de mi gente, de mi gente, de mi gente. Como un río recorre por su calle.
Este es el paso doble que suena en un pueblo de Huelva, en Gibraleón, donde también celebran San Isidro. Don Francisco de las Torres, muy buenos días.
Hola, buenos días.
El presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador, ¿cómo ha ido la celebración este año?
Pues muy bien, la verdad que muy bien. Mucha gente, mucho apoyo, aportaciones por los vecinos. La verdad que muy bien, muy bien.
¿Cuál es el acto central de la celebración del Día de San Isidro allí?
Bueno, aquí tenemos varios actos y varios días. Tenemos el Día de la Romería, que es el sábado. Eso pues consiste en hacer camino desde el pueblo hasta el recinto romero y hacer una convivencia a lo largo del camino con todo lo que es el pueblo que nos acompaña y gente de afuera que viene también y compartimos una convivencia allí. Otro día fundamental, la misa de romero, que se hace el domingo por la tarde antes de marcharnos, que también es un acto principal allí. Y también lo que es San Isidro por la calle. San Isidro por la calle los dos días del sábado y el domingo, que la gente pues están todos los días en la calle, y retiradas, refrescos, convivencia sobre todo entre familias, el hermano mayor también con su fiesta, que es el que hace ese año la fiesta, pues son momentos de interés de estar con la fiesta.
¿Y el día de San Isidro hacen algo o no hacen nada?
Pues hacemos la misa en honor a San Isidro el día 15. Este año no hemos podido hacerla el día 15, la hemos hecho el día 13, pero por motivo de que salía la hermandad del Rocío de Gibraleón hacia el Rocío y tenían que el párroco pues hacer el rosario en el Rocío y no podía hacer la misa el día 15, pero el día 15 pues se hace la misa en honor al patrón de los agricultores y labradores, que es San Isidro Labrador.
¿De qué viven en Gibraleón? ¿De agricultura, de ganadería?
Gibraleón es un pueblo de agricultura. De hecho, ahora mismo lo que se está cultivando aquí es el cereal, las pipas y el tema del olivo.
¿Cómo se presenta el cereal?
Pues bien, este año parece que la campaña bien. Ha llovido en una fecha también muy, muy buena. El girasol también viene muy bien. La verdad que viene muy bien. Y yo hablo con agricultores que tengo al lado muchas veces. Yo no soy agricultor, la verdad, pero tengo muchos agricultores al lado y le pregunto y me han dicho que este año la campaña va a estar bien. Aquí en Gibraleón, por lo menos, bien.
Pues muchas gracias por habernos acompañado. Y don Francisco de las Torres, presidente de la Hermandad de San Isidro Labrador en Gibraleón, en Huelva, queda despedido con el paso doble.
Vale, muchas gracias.
Adiós. Con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Suena de fondo el candil. Técnicos del Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura, CITITES, trabajan en un nuevo sistema de mejora de pastos que emplea pacas de heno elaboradas con semillas autóctonas de interés por su calidad y producción como suplemento en la alimentación de la ganadería extensiva.
Con ese sistema buscan incrementar la presencia de estas especies en explotaciones ganaderas con pastos degradados a través de un sistema de siembra por pastoreo que facilita la dispersión, abonado y enterramiento de las semillas. Para este ensayo han seleccionado una leguminosa, conocida coloquialmente como uña de gato, que destaca por su valor pastícola y por la capacidad de adaptación a diferentes ambientes y que presenta una morfología que facilita su siega y empacado una vez que han madurado sus semillas. En este momento el equipo de trabajo está analizando los pastos de las fincas colaboradoras para definir una estrategia de gestión personalizada para cada una de ellas. La siega y empacado en las fincas donantes se realizará durante este mes y posteriormente se cuantificará la semilla presente en las pacas y se determinarán las dosis y superficies de distribución del material en las fincas receptoras.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
El coste de la vida. El IPC de alimentación subió un 0,7% en abril respecto a marzo, según el último dato del Instituto Nacional de Estadística. Pero si se compara con abril del año pasado, los alimentos y bebidas no alcohólicas están un 4,7% más caras.
La lista de productos que más se ha encarecido en el último año sigue encabezada por el aceite de oliva, cuyo precio es un 68% más alto. Le siguen de lejos las frutas frescas, que han subido un 17%, las patatas un 8,6% y la carne de ovino un 8,5%. Entre los descensos destacan los aceites distintos al de oliva, que han bajado casi un 20% en un año.
Y como decía Eugenia, el aceite de oliva es el producto que más se ha incrementado en un año. Y por otro lado, cada mes que pasa se confirma que las existencias finales de la actual campaña de aceite de oliva serán muy cortas. Desde Asaja Jaén estiman que podría situarse entre 170.000 y las 200.000 toneladas, pero UPA de Andalucía habla de un volumen para el lance de campaña bajísimo y COAG estima que será prácticamente nulo en este contexto, pues es previsible que continúen subiendo los precios del aceite de oliva, los precios en origen. Y eso es lo que ha sucedido precisamente esta semana. Lo contamos en el comentario de mercados que comienza ya. Subidas en los precios del aceite de oliva. El sistema Pulred de la Fundación del Oliva recoge una subida media del 2,15% en la comparativa semanal en todas las calidades. En extra fija un precio medio de 7.950 euros en virgen a 7.507 euros y en lampante a 7.166 euros por tonelada. Fuentes del Estepa anotan repuntes en virgen al cerrar en torno a los 7.500 euros y en lampante a 7.250, mientras que en extra los precios repiten. En la lonja de Extremadura también subidas de precios. ¿Qué pasa con los cítricos, Mariluz Álava?
Pues ritmo pausado en compras y recolección, según la lonja de Valencia, que deja sin apenas cambio los precios de las naranjas entre 25 y 32 céntimos de euro de media. Las mandarinas repiten entre 20 y 62 céntimos de euro de media por kilo en árbol. La lonja de Córdoba recoge ligeros descensos en la naranja Valencia Delta de calidad primera, situándose entre 22 y 25 céntimos de euro por kilo en campo. Y en Alicante, repite el limón Berna entre 16 y 25 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Pasamos a los cereales en el mercado interior. En las lonjas han predominado las subidas. Los operadores hablan también de subidas de entre 3 y 5 euros por tonelada en trigo y cebada y de 2 y 3 euros para el maíz. Pocas operaciones. En los puertos, repetición del trigo, bajadas de precios de entre 2 y 3 euros para el maíz, pocas operaciones. Y en futuros ha habido un poco de todo. El trigo ha repetido en Chicago y ha bajado en París. El maíz ha bajado en Chicago y ha subido en París. Y la harina de soja ha bajado en Chicago. Algunas cotizaciones de los cereales. Pues en León, el trigo pienso 220 euros, subida de 8 euros. La cebada 208 euros, subida de 7 euros. Y por último, en frutos secos, los precios de las almendras se han movido entre bajadas y repeticiones. En Mercamurcia todas las almendras bajaron un céntimo. Y en la lonja de Córdoba, bajadas de 5 céntimos. En Tortosa y el Ebro, repeticiones. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados. Seguimos en Agropopular. Tiempo ahora para la publicidad local.
César Lumberas.
Agropopular. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Miguel, sus padres se casaron de penalti. Su primera palabra fue contraataque. Su contraseña de wifi es
442.
Su vida es fútbol, fútbol, fútbol. Pasa una teca y le deja fuera de juego.
Hay un antes y un después de cruzarse con una teca. Estrénalo ahora con 10 años de garantía. Seat Ateca, tan nuestro, tan Seat.
los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Lenguadina por solo 3,99 euros el kilo.
¿Qué? ¡Guau!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
La solución para tus ventanas con el mejor equipo. Climalit de Sangoban. Y apuesta por confort y luz natural. Sangoban. Reimaginamos la construcción sostenible.
Hay una fragancia que distingue al hombre que la lleva. Un nombre así como en francés que acaba en U. Déjate envolver por el magnetismo de un nombre así como en francés que acaba en U.
Un nombre así como en francés que acaba en U.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Con la radio no pasa. Las tres marcas más recordadas del mercado invierten en radio 5 veces más que la media del sector. Si diriges una de ellas, enhorabuena. Si no, te estamos esperando. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Maquiavelo dijo: el fin justifica los medios. Balduero, 12 años. El vino cuya excelencia no necesita justificación. Un español segundo entre los 7 mejores vinos del mundo. Y es que la honestidad también triunfa. Bébete el arte de Balduero.
De camino al cole de los niños, un poco de diversión.
Veo, veo.
Si pillas atasco al ir al trabajo, un poco de paciencia.
Ya no llego.
Si vas al súper a hacer la compra, un poco de memoria.
Plátanos y yogures.
Y para todo eso, los nuevos combustibles 100% renovables de Repsol. En tu día a día, algo nuevo te mueve con los combustibles 100% renovables de Repsol que puedes usar ya en tu coche. Encuéntralos en más de 200 estaciones de servicio y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
Los fines de semana en la radio. Empezamos el deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ojo que lo están revisando en el VAR!
¡Que lo anule!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Escuchas Agropopular.
Con César Lumbreras.
COPE. Estar informado.
8:32, sí, en las Islas Canarias. 9:32 aquí en Madrid. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy, repasando los 9 titulares y medio correspondientes a esta hora. El año pasado se multiplicó por 5 el número de brotes de peste porcina africana en cerdos domésticos en la Unión Europea, según el informe anual de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Un total de 14 Estados miembros notificaron cerca de 2.000.
El Consejo de la Unión Europea ha dado su visto bueno definitivo a las medidas de simplificación de la PAC, centradas en la flexibilización de algunas de las buenas condiciones agrarias y medioambientales. Ya solo falta su publicación en el Diario Oficial para que entren en vigor.
Seguimos hablando. El FEGA ha fijado los importes definitivos de la última ayuda asociada pendiente, la del vacuno de cebo. Pueden consultarse en nuestra página en internet, agropopular.com.
Los precios de los alimentos al consumidor subieron un 4,7% entre abril de 2023 y abril de 2024, según el Instituto Nacional de Estadística. La lista de productos que más se han encarecido en el último año sigue encabezada por el aceite de oliva, cuyo precio es un 68% más alto.
El Diario Oficial de la Unión Europea publicó ayer una modificación del pliego de condiciones de la denominación de origen CABA. Incluye ahora una nueva unidad geográfica menor correspondiente al territorio del municipio de Requena, en Valencia.
En el mercado del porcino de capa blanca, las cotizaciones de los animales cebados se han mantenido sin cambios una semana más. Los lechones han vuelto a bajar por sexta semana consecutiva.
Los precios de las canales de vacuno repiten ante un mercado equilibrado entre oferta y demanda. Por su parte, los corderos han subido por el aumento de la demanda, tanto en el mercado interior como en el exterior. A ver, Cinta, por favor, busca el paso doble Puerta Grande, que está haciendo su entrada. Vidal Pérez Herrero, del brazo de la consejera de Agricultura de Extremadura, Mercedes Morán. Repuntes en los precios del pollo ante el recorte de la oferta.
Repeticiones generalizadas en huevos, lo que supone un cambio de tendencia tras las últimas bajadas, y no ha habido cambios en las cotizaciones de los conejos.
Y a partir de hoy, nuestro enemigo Vidal Pérez Herrero presenta el próximo jueves el libro Con la verdad por delante, de Antonio Monturiol, sobre la vida del torero Andrés Hernando. Vidal, buenos días.
Buenos días, Nor de Dios.
¿Dónde va a ser el acto?
En el acto va a ser en el aula bienvenida de la Plaza de Toros de las Ventas.
A ver, esto ya no es noticia, que Vidal Pérez Herrero presente un libro, porque todas las semanas presenta uno o dos libros. No. La noticia será cuando no presentes un libro.
¿Qué más quisiera yo? Pero bueno.
Arrímate al micrófono.
¿Qué más quisiera yo? Pero de todas formas, este es un libro importante. Está prologado por otro consejero, por Gonzalo Santonja, y un saludo de Santiago Martín el Bici. Es un libro muy bien escrito por Antonio Muriol. Y va a ser, yo creo que un libro que la gente lo va a valorar mucho.
El de la semana pasada también era importante.
Pues la verdad es que el de la semana pasada fue un total éxito y me estoy llevando una gran sorpresa porque me paran en la plaza médicos y me dicen, ¡qué gran libro!
¿Sobre qué iba el libro? Se presentó el domingo.
Sí, se presentó el domingo, el Día de la Enfermería. Va sobre toda la historia de la enfermería desde los años 31 hasta el 2022.
Vidal Pérez Herrero, brindamos con fresas y champán por la agenda taurina del 2025. ¿Habrá o no?
Casi me lo estoy pensando, pero va a ser muy difícil.
Fresas y champán y la bañera ardiendo, voy a celebrar que me sigo queriendo.
Últimos minutos para participar en nuestro concurso. La pregunta es cómo se llama o quién era la mujer, la esposa de San Isidro. Esa es la pregunta. Están en juego tres lotes de vino que nos facilitan los amigos de Vivir el Vino. Más información en vivirelvino.com. Y también en tres lotes de nuestras camisetas correspondientes a la temporada 40 Agropopular 4.0. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página en internet agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes tienen que abonarse, Lucía.
La red X, nuestro usuario es @agropopular y para participar en el concurso de hoy, además de pulsar en seguir, tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularsanisidro24. Para abonarse a nuestro Facebook tienen que entrar en facebook.com/agropopularcope y pulsar en me gusta. Recuerden que no hacemos comunicaciones a los ganadores a través de esta red de Facebook. Para saber si es uno de los afortunados tiene que esperar a que lo anunciemos al final del programa o puede consultar en nuestra página web www.agropopular.com. Y también les invitamos a que visiten nuestro Instagram para ver las fotos y vídeos que vamos subiendo.
De forma resumida, tres testimonios que nos hayan llegado, uno por cada vía.
Pues a través del correo electrónico, Victoria Amezqueta nos saluda desde Atondo, en Navarra, con buen tiempo. En X, Antonio Ruz participa desde Dos Hermanas, con una mañana soleada y agradable. Y a través de Facebook, Francisco Javier Rubio está en Mairena del Alcor, en Sevilla, con tiempo fresco, ahora por la mañana, pero dice que esperan temperaturas de alrededor de 25 grados. Hace falta que llueva.
Gracias, Lucía, pues esperamos su participación. Mientras tanto, voy a saludar a nuestro buen amigo, el alcalde de La Roda. Es paciente de ELA y saludo a Juan Ramón Amores. Juanra, muy buenos días.
Hola, buenos días, amigo.
Bueno, voy a contar lo que me dices que cuente. Que esta semana te han pasado tres cosas curiosas que quiero compartir. Se juntan tus experiencias con la radio. Con la radio. Vale. Primera experiencia. En el Campeonato de España de Fisioculturismo se te acercó un forzudo que te escucha en Agropopular y te pidió una foto juntos. Nunca me imaginé que allí se escuchase, que entre los forzudos se escuchase Agropopular. Vamos a subir esa foto. Segunda experiencia. El día de San Isidro, el grupo musical Parque Sur de Albacete te dedicó un paso doble y cuando nos hicimos una foto me dijeron, esto lo tienes que contar en Agropopular. Lo estamos contando. Y tercero, me llamaron de teleasistencia, que es un servicio público de dependencia que te proporciona una medallita para si tienes una emergencia, de vez en cuando me llaman para ver cómo estoy y comprobar el funcionamiento. Y esta vez era Ana, y me dices que, como supondrás, también me escuchaba en Agropopular y me dio las gracias y ánimo por mi labor. Y ahora llega el momento de tu reflexión después de todo esto. Estamos subiendo las fotos que nos has enviado de estas personas, de algunas de ellas. A ver, tu
pues
reflexión.
Eso, de que al Marquesón le digo que el poder de la radio es ese, llegar a popular y hacer gran número. Le digo que cada día hay más gente que conoce la ENA, que es el motivo de esa sesión, que si la conocemos, estamos cada vez más cerca de vencer.
Bueno, pues nosotros ya sabes que seguiremos apoyándote a ti y a todos los enfermos de ELA. Y a ver, si me das tiempo, te doy 10 segundos. ¿Quieres desear una feliz romería de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, que va el domingo desde Fuensanta a La Roda? Y además coincide con el cumpleaños de ¿quién?
De mi Mónica, de mi pilar fundamental. Sin ella no soy nada. Así que buena romería a toda la gente en masa, próxima de nuestra madrona, y a mi Mónica, que la quiero.
En el texto que me han mandado pones de mi amada Mónica, eso no lo has dicho.
Pero a mi amada y la quiero mucho.
Bueno, pues, oye, felicidades anticipadas para Mónica y buena romería. Amigo Juanro, hasta la semana que viene.
Un abrazo muy fuerte.
Fíjate con qué te despedimos hoy, ya que has hablado del poder de la radio.
Súbeme a la radio, que está mi canción.
Adiós, Juanra.
Adiós.
Nos vamos a Bruselas. Lobos, no hay acuerdo entre los Estados miembros de la Unión Europea sobre si debe relajarse o no el Estatuto de Protección del Lobo.
Los embajadores de los Estados miembros ante la Unión, reunidos el pasado miércoles, no lograron una posición común al respecto, por lo que el asunto no se tratará en la sesión de los ministros de Medio Ambiente europeos de mediados de junio, a menos que se desbloquee para entonces. Muchos Estados miembros consideran que ya existen soluciones en el marco de la Directiva Habitats para gestionar las poblaciones de lobos y prefieren esperar a que se disponga de nuevos datos científicos en 2025 antes de tomar una decisión. En consecuencia, es más que probable que el asunto no se lleve este año a la Convención de Berna, que es donde debe decidirse previamente una relajación de la protección.
Ya anunciamos aquí que la cosa iba a ir para bastante largo. Restauración de la naturaleza. Los ministros de Medio Ambiente de 11 Estados miembros han pedido a sus homólogos del resto de países que voten a favor de la normativa sobre restauración de la naturaleza en el Consejo de mediados de junio.
La iniciativa en forma de carta ha partido de Irlanda y cuenta con el apoyo, entre otros, de España, Francia y Alemania. El objetivo es convencer a los Estados miembros más reticentes a apoyar el compromiso que se alcanzó en su momento con el Parlamento Europeo sobre este texto emblemático del Pacto Verde. Hay que recordar que a finales de marzo, en una votación que en principio era una mera formalidad, Hungría cambió de posición, con lo que no se logró una mayoría cualificada a favor del texto. De momento, no parece que ningún país haya cambiado de opinión. El acuerdo alcanzado entre los negociadores del Consejo y el Parlamento prevé la recuperación de todos los ecosistemas degradados de aquí a 2050, incluidos los ecosistemas agrícolas.
Y peste porcina africana. El año pasado se registró un aumento significativo de los brotes de peste porcina africana en la Unión Europea, según el informe anual de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria.
Un total de 14 Estados miembros notificaron cerca de 2.000 focos en cerdos domésticos, que son 5 veces más que en 2022. La mayoría se registraron en Croacia, que no los había tenido hasta el año pasado, seguido por Rumanía. En jabalíes se observó un aumento del 10% en el número de casos respecto al año anterior. El organismo recomienda dar prioridad a la vigilancia pasiva en la lucha contra la enfermedad, en particular la observación de signos clínicos, que considera el principal modo de detección.
Y antes de ponernos cuerpo a tierra, un par de consejos.
Cuando en el Santander te decimos, por ti, que te esfuerzas como nadie los primeros, es porque sabemos que detrás de todo lo que haces en el mundo agro hay mucho trabajo. Por eso ponemos a tu disposición toda nuestra experiencia, para ayudarte a anticipar tu PAC de forma fácil y rápida con nuestros especialistas agro, que te acompañarán en todo el proceso. Anticipa ya tu PAC con el Santander y consigue una suscripción al cuaderno de campo digital solo por anticipar un mínimo de 2.500 euros. Santander, por ti, los primeros. Oferta válida hasta el 31 de diciembre del 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es.
Agárralo, Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que ganga, que precio, me renta un montón. Agárralo, agárralo.
coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión
Plus. Los de Agroseguro continúan haciendo de las suyas.
Con tu cuerpo a tierra,
nos ponemos cuerpo a tierra, que vienen, mejor dicho, en este caso no venían y no recogían los cadáveres. Doña Felicidad Vicente, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, don César.
Es hija del ganadero afectado por la no retirada de cadáveres de animales en Mieza, en Salamanca. Tienen una explotación mixta de ovejas, vacuno y porcino. ¿Y qué pasó, doña Felicidad?
Pues algo tan sencillo como que hubo una baja, en este caso concreto de una oveja, murió por un parto complicado. Eso ocurrió el día 2 de mayo y bueno, se hizo la pertinente comunicación a Agroseguro para la retirada del cadáver y han tardado algo así como 14 días en recoger el cadáver. Imagínese la primera semana de mayo con unas temperaturas que oscilaban en torno a los 25 grados en que se convirtió ese suceso. Si me permite hacer una reflexión, puesto sí, que nuestra situación es desesperada con respecto a Agroseguro, no solamente el problema de que se pueda transmitir una enfermedad por un cadáver está en estado de putrefacción. Ese es el primer motivo, cuando las autoridades nos exigen a tener unas medidas sanitarias severísimas. Pero es que además de eso, los buitres atacan el rebaño de ovejas y los terneros que estaban recién nacidos. Entonces se convierte en un problema para el que nadie nos da solución. Llamamos a las autoridades, no nos escuchan, el equipo de veterinarios, Agroseguro no responde a las llamadas telefónicas. Por tanto, nos vemos en la situación de dar a conocer esta situación de absoluta desesperación. Esa es la palabra, desesperación. Y bueno, finalmente han recogido ese cadáver en total estado de putrefacción. Por tanto, yo pido a las autoridades una reflexión sobre qué está haciendo Agroseguro.
Bueno, pues nosotros también la pedimos, llevamos pidiéndola desde hace tiempo. Esperemos que esa denuncia sirva para algo. Muchas gracias, doña Felicidad.
Gracias a ustedes.
Más claro y más breve no se puede decir, doña Felicidad Vicente, desde Mieza, en Salamanca. Saludos a sus padres.
Lo mismo le digo, se los devuelvo. Muchas gracias, buenos días.
Gracias. Es un escándalo que sigue siendo.
Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo.
Cambiamos de asunto, seguimos con la ganadería. El jueves y viernes de esta semana se ha reunido en Toledo el Foro de la Ganadería Extensiva. En su clausura, el ministro de Agricultura, Luis Planas, enumeró una serie de conclusiones y de nuevos compromisos y promesas para este sector que tratará con las comunidades autónomas. Bueno, tratará, dice que tratará y ya veremos si tratará. Entre ellas anunció que la figura del veterinario de explotación será voluntaria para las explotaciones y que se revisará y simplificará el contenido del plan sanitario integral, el sistema integral de explotaciones y el plan de bienestar animal. En el ámbito sanitario anunció que el gobierno destinará 15 millones de euros a apoyar a los ganaderos afectados por la enfermedad hemorrágica epizótica y que a finales de verano podría estar disponible una vacuna. ¿Y qué más dijo Planas, que por decir no quede?
Pues en relación con la tuberculosis bovina enumeró diversas medidas, entre ellas una flexibilización de los controles para el movimiento de animales, mejorar el apoyo a la reposición de ganado tras un vaciado sanitario y la revisión de la normativa relativa a la fauna silvestre. Y en relación con la rentabilidad de las explotaciones anunció que de cara a la modificación del plan estratégico se planteará la creación de una intervención sectorial para el ovino que permitiría conceder ayudas a organizaciones de productores y cooperativas.
Palabra de Planas.
¿Cuánta palabra? Mentira, mentira. ¿Cuánta promesa? Mentira de verdad. ¿Cuánta palabra? Mentira, mentira.
Un consejo antes de ir con la segunda parte del comentario de mercados.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige lácteos españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
Vamos ya con la segunda parte del comentario. Suena el paso doble inmortal, el porcino de capa blanca, repetición de precios y bajada en los lechones. Y en porcino ibérico, pues nuevas subidas de precios, tanto en Salamanca como en Extremadura. Pasamos al vacuno para sacrificio.
Nuevas semanas sin cambios en las cotizaciones de las canales del vacuno ante un mercado que se mantiene entre una oferta escasa en número y en peso de animales y una demanda que se debilita a medida que se acerca la temporada de verano. Fuentes del sector destacan que la exportación tanto de animales vivos como de canales de Argelia da estabilidad al mercado interior, cuyo consumo está más lento.
En ovino la cosa se ha movido entre subidas y repeticiones. Hay que distinguir dos mercados bien diferenciados: el nacional, que prefiere corderos pequeños, empujando al alza sus precios porque hay pocos animales en campo y más demanda, y por otro lado el mercado exterior, donde los animales grandes están siendo más buscados de cara a la fiesta del cordero, provocando subidas también en los precios. Solo repiten los corderos de pesos medios. Y en el complejo erótico, el pollo.
La corta oferta de animales en granja y el aumento de la demanda han tensionado esta semana el mercado del pollo, provocando subidas en las cotizaciones, que se sitúan en 1,37 y 1,39 euros por kilo vivo. De cara a la próxima semana no se esperan cambios.
Conejos.
Esta semana el mercado ha ganado estabilidad y las repeticiones han sido generalizadas, oscilando entre 2,20 y 2,35 euros por kilo vivo.
Y en huevos, repeticiones en los precios tras varias semanas a la baja. La demanda se ha ido recuperando a lo largo de la semana, estabilizándose frente a la oferta. Y tenemos un consejo.
Lidl es el super número uno en precios según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos filetes al ajillo ahora por 2,59, ahorras un 21%. Y sandía rallada sin pepitas por 0,89 el kilo, ahorras un 40%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Nos vamos hasta tierras extremeñas.
Camino de Cardenchosa, a la salida de Azuaga, encontré a la más hermosa, encontré yo a la más guapa.
Esta es la Jota San Isidro de Azuaga, doña Ana Belén Hinojosa, tesorera de la Hermandad San Isidro de esta localidad. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo fue la celebración este año, doña Ana Belén?
Bueno, pues, a ver, este año empezamos la semana previa, los días 7 a 12 de mayo, que este año hemos celebrado la 48 romería de San Isidro y el camino número 21. Empezamos con el trigo, y donde acuden todos los hermanos, y allí es donde aparece está la imagen de San Isidro. Y el sábado anterior, el día 11, por la mañana muy temprano, la banda de corneras y tambores de aquí del pueblo realiza una gran diana floreada por las calles del pueblo. A continuación, sí.
¿Y el día de San Isidro exactamente qué es lo que hacen? ¿Hay algo original?
Sí, el día 15 es el día más importante, donde acudimos de nuevo a la finca Gamilla. Y allí celebramos la Santa Misa extremeña, acompañada de nuestra coral municipal, que es única en Extremadura, ya que canta canciones tradicionales adaptadas a la coral a cuatro voces, como son el fandango extremeño y varias jotas. En concreto también nuestra jota de San Isidro.
Esta que está sonando de fondo, ¿no?
Exactamente, sí.
Bueno, ¿y queda todavía algún acto que celebrar o ya no?
No, ya se han realizado todo. A continuación de la misa, así que la Asociación Folclórica de San Isidro realizó también bailes regionales ataviados con vestimenta campesina y bailaron nuestras jotas de aquel pueblo, de Sondi Lindón y jota de San Isidro, que fueron escritas por un azuagueño también.
¿Cómo está el campo?
Pues las previsiones son afortunadamente muy buenas y dentro de 15 días se espera con mucha ilusión empezar a cosechar con nuestra campiña.
Pues muchas gracias y que haya buena cosecha y buenos precios. Gracias, doña Belén Hinojosa, tesorera de la Hermandad San Isidro de Azaga, en Badajoz. Gracias, buenos días.
Buenos días.
El cocido madrileño. Hablamos con nuestra experta en nutrición, María Muñoz Yuste. Hablábamos antes de lo completo que es el cocido madrileño. Hablamos también del primer vuelco. Y el segundo vuelco, a ver, los garbanzos con patatas y verduras, fuente de energía y fibra, me pones aquí.
Eso es, los garbanzos son una legumbre rica en proteína de origen vegetal, hidratos de carbono de absorción lenta y fibra. Y su alto contenido en fibra, pues además de regular el tránsito intestinal, ayuda a reducir el riesgo de enfermedad cardiovascular, contribuyen a regular los niveles de azúcar en sangre y además lo convierten en un plato saciante. Destacan también por su alto contenido en calcio.
¿Los garbanzos?
Los garbanzos, sí.
Tercer vuelco, carnes y embutidos, sabor y tradición.
Sí, el chorizo o el tocino forman parte de nuestra tradición culinaria y en los últimos años se ha generado cierto miedo en internet y redes sociales en relación a que la grasa de estos alimentos es mala para la salud cardiovascular. Si elegimos la carne de estos alimentos de animales sanos y lo tomamos de vez en cuando, no hay ningún riesgo. La patología cardiovascular viene más de un exceso de ultraprocesados y vida sedentaria, así que siempre consumo moderado y con sentido común.
Estas son las características del cocido madrileño y de los cocidos que hay por otras zonas de España. Más información en tu Instagram, María.
Sí.
Repítelo.
@ María Nutricionista _MY.
Pues ahí quedan sus datos. Doña Mercedes Morán, muy buenos días. Es una experta cocinera que una vez preparó un cocido que era madrileño
extremeño,
o extremeño. Extremeño. ¿Y qué lleva el extremeño que no lleva el madrileño?
Bueno, por lo menos como lo hacemos en casa, no lleva patata y no lleva verduras. El cocido, los garbanzos se cuecen con hueso de jamón, con mucha ternera. Yo lo hago sin pollo y la verdad es que está muy rico. Usted lo ha probado.
Efectivamente. A ver, Eugenia, los ganadores del concurso de hoy.
Pues han sido Marichu Narváez, de Jerez de la Frontera, Cádiz, que concursaba a través de Facebook, Juan Antonio Casado, de Córdoba, por la Red X, y Juan Antonio Soria, desde Alcalá de Henares, en Madrid, por nuestra página web.
¿Y la respuesta?
Santa María de la Cabeza.
Hace unos años planteamos la misma pregunta y hubo varios que contestaron la Virgen de la Almudena. Padre Villar, que está aquí también con nosotros hoy, los perdonamos, ¿no? ¿Que sí o que no? Como ha hecho así con la cara, no sé si ha dicho que sí o que no. El perdón siempre es bueno. Padre Villar, me escribe también otro padre, en este caso Manuel Muñoz, de Proyecto Hombre Salamanca, dice: hola padre, refiriéndose a mí, hoy no participo en el concurso, juego con ventaja. Viva San Isidro y Santa María de la Cabeza, un abrazo. Pues un saludo para ti, Manolo. Y vamos a ir finalizando. Recordamos nuestra página en internet, agropopular.com. Ahí estarán colgados todo el sonido del programa, las cosas que hemos contado y las que nos hemos dejado fuera. Volvemos la semana que viene, Dios mediante. Saludos de César Lumbreras Luego.
César Lumbreras.
Agropopular.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando tomas 3 lácteos al día, tu cuerpo te lo agradece. Y si además son de origen español, también te lo agradece Javi. Sí, él y los que quieren quedarse en el campo y ser la nueva generación de ganaderos y ganaderas. Elige lácteos españoles. Tu vida y la vida de nuestros pueblos te lo agradecerán.
Hola, oye, si puedes, pásate tú por el Corte Inglés y hazla comprar en el súper, que salgo más tarde. Tienen la segunda unidad con un 70% de descuento en miles de productos. Mira, atún Albo en aceite, que no queda ni una lata. Ah, y unas hamburguesas de vacuno joven La Finca, las que me gustan, que también están al 70%. Y un 70% es un señor descuento.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Ahora que los días son más largos, aprovéchalos para descubrir la nueva gama Fiat Professional desde 14.300 euros más IVA, con el máximo nivel de seguridad y hasta 19 ayudas a la conducción. Solo para pedidos realizados hasta fin de mes, financiado con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en fiatprofessional.com.
¿Sabes lo que se lleva? Se lleva la repostería sin huevo. Con Yolanda, claro. Solo con Yolanda los bizcochos, las magdalenas, todos los dulces salen esponjosos y suaves. Y todo sin huevo. Por eso con Yolanda, la repostería sin huevo está de moda. Yolanda, es lo que se lleva en la sección de harinas de tu súper.
Nos encontrarás en todas las redes sociales.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa
podrás... Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Uf. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Gazpacho y salmorejo La Huerta Don Simón, con el toque de un gran estrella Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de La Huerta a tu mesa, la gran diferencia.
Cuando eres voluntario de la recogida primavera organizada por los bancos de alimentos, das más de lo que imaginas.
alimentas una vida mejor para quienes más lo necesitan.
Somos Joseba y Carlos Arguiñano y nosotros ya somos voluntarios. Únete en recogidaprimavera.org y ayúdanos a alimentar una vida mejor.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Hay dos claves, tres, cuatro quizá, pero dos claves fundamentales que acertar con ellas, y no es sencillo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.